Continúa la tarde de Sarandí. Continúa al Pan Pan. Pura Radio.
Yo me da una lástima cortarlo, porque es algo fantástico. El acercamiento de la gente a este tipo de música, que parece que la ven muy lejana, y sin embargo, una vez que uno se entrega a la sensibilidad de lo que se está escuchando, entiende todo perfectamente y todavía arriba de eso, se enamora de la música y del canto. ¿Siempre supiste que querías ser cantante?
Sí, desde cuando era chiquita, 3 años de edad, yo decía que yo será cantante. Para mis padres, todos.
Increíble,
¿eh? Sí, no sé, como definido y definido.
¿Y estudiaste mucho? ¿Y cuando,
sí.
¿Y cuando llegaste a cantar ante el público, qué sentiste la primera vez?
Quería morir. De tanta miedo que sentía, porque todos van a saber quién yo soy. Era sensación, era esto, pero...
Cuando te ofrecieron por primera vez hacer el personaje, ¿tu sensación fue del compromiso de que por suerte te dan este personaje, o la sensación, no, yo no estoy preparada, yo no puedo hacerlo, prefiero en otro momento?
Nada de negatividad. O sea, por algo aparece, entonces hay que enfrentar y hay que recibir agradecido. Pero quería fugir, escapar por algún lado, eso sí, tenía mucho miedo.
¿Y seguís teniendo miedo? ¿Te da nervio pisar el escenario, estar en la boca del escenario?
No es miedo. Es algo, siempre pienso que es que última vez. Es rarísimo, pero siento así y hago, pero muy concentrado. Porque adrenalina de miedo me destroza.
Seguro.
Entonces mantengo...
El miedo impide, ¿no? Impide crecer, modificar, hacer todo. Pero el miedo paraliza.
Exacto.
Entonces seguro, qué bien que fue que está eso. Seguro, te para destrozaría.
No, y sí, para no entrar en estos manejos en sí, ¿no? Porque miedo no deja avanzar. Entonces él no está presente conmigo cuando canto. Yo hago lo que tengo que hacer.
¿Y qué te gustaría cantar? ¿Qué papel todavía no has cantado que te gustaría cantar?
¿Sabe que me quedé pensando últimos meses así? Estudié tanto y ya nunca hice, fui a Adriana Lecouvreur.
Ah, esa es la ópera que vi, fui a ver aquella.
Sí, bueno, entonces...
¡Es maravillosa!
Estudié años, casi como 20 años estudio y ya nunca canté en el escenario.
¡Qué increíble!
Sí, a veces pasa una cosa así.
Tienes que dirigir la voz.
Podríamos hacerlo.
Ese complejo armónicamente.
Yo tengo el DVD de Freni con Domingo.
¡Oh, bello!
Maravilloso. Fue en ese en el Metropolitan, comiendo...
¡Ay, qué lindo!
Sí. Pero maravilloso. Una ópera fantástica.
Y sí, Ukidis, ¿no? Somos servidores para arte. Mm. Es una palabra que está tan marcada en esta ópera. Sí.
Qué maravilla.
¿Y qué pasa con óperas más modernas?
Porque a mí me encanta.
Estamos hablando
también
de mucho repertorio clásico.
Sí, contemporáneo.
Pero ¿qué pasa con lo contemporáneo?
A mí me gusta también. Por ejemplo, esos modernos son mucho más jugados con la sensación íntima, que aquello que rechaza tener adentro. Entonces hay que buscarlo psicológicamente más profundo, ¿no?
Entonces veo en los sábados de tarde en Film and Arts que esas óperas, bueno, alemanas, muchas de ellas, viste, que son muy, en ese sentido, muy vanguardistas, ¿no? Y hay cosas muy interesantes.
Nosotros en Kiel estrenamos alguna. Por ejemplo, me acuerdo ahora de Lazarus, de Halfter, que fue estreno mundial ahí. Eso tiene que haber sido en el año 2008. Rarísimo, dificilísimo de cantar.
Claro.
No te podías agarrar de nada. No había algún lugar donde podías... reconocer lo que iba a venir, todo era nuevo, todo
claro.
Era nuevo.
Destrozan un código y
sí, claro.
Estructura, ahí que sí, tiene sí. Sentido, ¿no? Es divertido.
Sí. Bueno, el público ahí también tienes que ver el público, cómo recibe el público eso. Porque también nos gusta las certezas.
Claro.
Entonces, yo creo que todavía el público latinoamericano no está preparado para ese tipo de óperas.
Muchas
no. Es decir, creo que la mayoría de los públicos latinoamericanos están todavía en el casillero del clasicismo.
Lo que pasa es que es como el huevo o la gallina. Si no frecuentás, no te acostumbrás.
Seguro, por eso
mismo. Si no te acostumbrás es porque no frecuentás.
Pero lo que pasa es que también de la frecuentación de lo clásico en frecuencia permanente lleva a la búsqueda de alguna novedad.
Es como hablamos de los tangos. Si vos no le mostrás tangos nuevos a la gente, te van a seguir pidiendo uno o el día que me quiera. Sí, tenés que mostrarle que hay tangos nuevos, que existen tangos nuevos. Si no, siempre va, siempre. Y nos cansamos de escuchar el día que me quiera. Ya está, a esa altura partido, ya está. Claro. Sí. Sí, vos tenés que decirle acá, el otro día lo hablábamos con alguien. Con Conta Varela y tú no hablábamos el otro día. Si no escuchamos cosas nuevas, difícilmente nos acostumbremos el oído. Esto también es un tema de frecuentación.
Sí.
¿Qué pasa con la gastronomía?
¿Cómo es el público uruguayo frente a las manifestaciones artísticas como es la orquesta sinfónica, los coros, la ópera? ¿Cómo lo sentís al público uruguayo frente a ello?
Honestamente, muy diferente a lo que... Yo hace muchos años que no estaba en Uruguay, pero muy diferente a lo que me habían dicho. Este año La Osodre batió récord de público en pocos meses. Lo veo muy asiduo del teatro. Vienen incluso antes, porque ahora les estamos ofreciendo charlas previas a los conciertos.
Cosa que me parece fantástica.
Que incluso muchas de ellas las estoy haciendo yo mismo. E incluso ya he salido hasta con la viola a tocar Bach y a explicar cosas. Pero ya no les cuento de la obra, porque la obra lo tienen en el programa de mano. Entonces hablamos de la orquesta, por qué se sientan así, por qué los instrumentos son, por qué, cómo se utiliza esto, el otro, cuál es el significado. Hablamos de filosofía, hemos hablado de Schopenhauer, de todo. Y cada vez vienen más. Empezamos con 200 y ahora estamos cerrando con medio teatro completo, que vienen a escuchar eso 15 minutos antes del concierto. Y bueno, y las entradas se nos están yendo realmente como pan caliente, se podría decir. Ya te hablo siempre en términos gastronómicos.
Sí, ya veo, ya veo.
Pero...
Y eso que guarda la línea, viste, que no engorda ni un gramito.
¿Qué no voy a engordar? Mirá cómo está. Ya no me entra ni el frac.
No, te tengo que felicitar. Fantástico lo de Rada, che. Me fui para el otro lado. Rada Sinfónico me pareció fantástico.
Estuvo bueno eso, ¿eh?
Buenísimo, me pareció una idea muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque me hizo acordar a la Orquesta Filarmónica de Londres haciendo Beatles, o la Orquesta Filarmónica de Londres haciendo Queen, por ejemplo. Y entonces me parece que Rada, que es un monumento nacional y de música popular y que bucea nuestra propia identidad, es decir, jerarquizado para un público que puede ser extranjero o que capaz que no se acerca a escuchar a Rada normalmente, y sí se acerca a escuchar a la Sinfónica haciendo a Rada.
Estaba lleno,
magnífico, pero lo que se dice magnífico.
Y los arreglos fueron arreglos realmente sinfónicos.
Sí, sí, sí.
De alto nivel, no era mantener notas ahí ligadas, que eso es una cosa que generalmente se incurre para hacer un espectáculo popular y te queda algo de mala calidad. Esto fue realmente, los arreglos Montemurro fueron muy buenos. Y a nivel sinfónico estaban bien hechos y eran difíciles aparte. Y eso se escucha, efectivamente. Vos lo escuchaste, clarísimo, estuvo muy lindo.
Me pareció fantástico. Todavía le dije, no me acuerdo con quién estuve hablando, y le dije, tendrían que sacar una serie de discos, agarrar a Cerrada Sinfónico, el otro, ¿cómo se llama? El otro cantante popular, el de...
Bueno, entonces te tiro el titular.
La de Molina.
No, pero
te... Dale, el de Molina y el otro.
Jaime Ross,
Sinfónico, todos esos, Sinfónicos.
Me estás fantástico. Deschavando todos los planes, porque ya te tiro esto, que es una primicia. Estamos trabajando en reeditar el sello Sodre, que hace tres siglos que está dormido.
Magnífico.
Así que, y uno de los planes es esto, ya está grabado lo del Rada. Estamos trabajando en ver cómo lo vamos a sacar y a editar.
Genial, me parece magnífico. Bueno, hay que decirles absolutamente a todos, señoras, señores, Eiko Senda y Diego Nasser nos están visitando hoy porque vienen a decirles a ustedes, a través nuestro, que tienen que disfrutar de Madama Butterfly, que después de 10 años se hace una apuesta magnífica de Pablo Maritano, con la dirección de Diego Nasser y con la actuación de Eiko Senda en Chocho San, Carlos Ventre en Pickerton, Omar Carrión en Sharpless y Cecilia Díaz en Suzuki los días 30, 2, 4 y 6. Y el primero y el 3 de diciembre, Sandra Silvera, Andrés Presno, Gustavo Guibert y Stephanie Holm. Con la Orquesta Sinfónica del Sol y los coros, las entradas en venta en Ticantel, y ustedes están conminados a que el Auditorio Nacional del Sodre esté totalmente lleno. Gracias por haber venido en el día de hoy, por habernos dado esta posibilidad de decirle a la gente que, bueno, se está trabajando para que se acerquen a una manifestación cultural con precios accesibles y pierdan en el miedo a la ópera y al Sodre. Y vayan como corresponde.
Gracias por venir.
Muchísimas gracias.